en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares. Fórmula Azul 2021.
Pues aquí comienza con el patrocinio de MV Racing Fórmula Azul. Por cierto, pásate por allí y mira las nuevas motos que de la colección 2021 que te ofrecen, que son espectaculares. La semana que viene hablaremos de motos. Claro que sí. Espectaculares, porque hoy toca hablar de coches de Fórmula 1. Javier Manzanares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánta envidia te dieron los 1,000 espectadores que ayer poblaban la tribuna principal de Montmeló?
¿Del
1 al 10?
11,
¿no? Sí. Bueno, al final 1,000 personas tuvieron la suerte de ver ese gran premio en lo que podríamos decir que fue la gran noticia del día o del fin de semana, la desescalada de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, bueno, ya lo decíamos la semana pasada, esas 1,000 personas que se sortearon entre los socios del circuito. Y bueno, pues menuda sorpresa para esos socios, 1,000 personas. Entiendo que podían haber sido muchas, muchas más en un recinto tan grande, pero bueno, es el principio, ¿no? Lo decía Hamilton, que es una alegría, ¿no? Ver, aunque sea a 1,000 personas, en un circuito acostumbrado a 80, 90, 100,000 personas, pues ver a 1,000 personas siempre es el principio de algo. Lo estamos viendo en otras muchas cosas y parece que algo vamos recuperando.
Pues sí, la diferencia es importante entre las 1,000 personas que asistieron a ver ese gran premio de Fórmula 1 o las 73,000 personas que se dieron cita este fin de semana en un recinto para ver un combate de boxeo, que todavía estamos perplejos de ver esas imágenes. Repito, 73,000 personas viendo un combate de boxeo en Norteamérica, y bueno, pues supongo que la Fórmula 1 también irá recuperando la alegría del público en la grada. Bueno, hoy el programa se lo podíamos dedicar a esas 1,000 personas que estuvieron allí, porque Javier, corrígeme si me equivoco, la carrera de ayer ha sido de momento la más monótona de lo que llevamos de temporada, ¿eh?
Sí, a primera vista sí, estar contigo. Para los que estamos sentados y vemos la carrera, vemos un poquito que volvemos un poco al año 2016, 17, 18, 19, 20, ¿no? Hagan lo que hagan los demás, gana Lewis, pero sí vimos una guerra muy muy interesante con el tema de los neumáticos. Yo hace tiempo, lo comentaba ayer, hace tiempo que no veía esa guerra a larga distancia con los neumáticos, con los compuestos. Ayer lo vimos ya el viernes y lo vimos ya el sábado. Por eso insisto, que la gente vea un rato los entrenamientos los viernes y los sábados, aunque sean diferidos, ahora que tenemos la oportunidad de poder volver a verlos a cualquier hora, porque te muestran mucho de lo que puede ser la carrera, y nos mostraron lo que vimos el domingo, hiciera lo que hiciera. Y ahora hablaremos un poco del error que cometió Verstappen y su equipo con su ingeniero, pero creo que hiciera lo que hiciera Verstappen, Mercedes le iba a adelantar. Y bueno, es un poco volver atrás, pero mantengo, y lo sabes, ¿no?, desde un principio que vengo diciendo que el campeón ya está.
Sí, desgraciadamente se están cumpliendo tus pronósticos, y aunque esperábamos más de este año, las dos escuderías principales están dominando sin ningún problema, Mercedes y Red Bull, sobre todo el Red Bull de Verstappen. Bueno, deciros que ayer volvió a ganar Hamilton, que por cierto, este fin de semana ha batido un récord, ha conseguido su pole número 100. Y además en una semana, Javier, en la que nuestro Fernando Alonso le ha dedicado unas preciosas palabras diciendo que, ante las críticas que sufre Hamilton de que, bueno, no es ni mucho menos el mejor piloto de la historia, sino que ha estado siempre en el sitio adecuado, en el asiento adecuado, sin embargo, Fernando Alonso ha querido salir al paso y ha dicho que bueno, que hay que valorar más lo que está haciendo Hamilton, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, nadie le quita valor a Hamilton, es un gran piloto que se va a retirar y no vamos a ver, no vamos a tener la oportunidad de verlo en un coche parejo al de Fernando Alonso, por ejemplo.
Claro.
Eso es la espinita que creo que le puede quedar a Hamilton. Siempre lo hemos visto, o el 95% de su carrera, con un coche demasiado superior al resto. Esa es la espinita. ¿Mérito? Bueno, no hay que quitarle a Hamilton ningún mérito, por supuesto que no.
En cualquier caso, sí que es verdad que nos gustaría ver a Hamilton, como estamos viendo este año, a grandes campeones como Fernando Alonso, como Sebastian Vettel o como Kimi Raikkonen en otros coches sin tanta potencia y que lógicamente son incluso doblados por buena parte de los pilotos. Deciros, bueno, hay un dato tremendo, Javier, para que los oyentes que no siguen la Fórmula 1 sepan cómo está la situación este año. Hay un dato tremendo. Carlos Sainz quedó séptimo, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahí, todos los pilotos, todos, desde la octava posición hasta la 19, porque hubo un abandono, todos los pilotos fueron doblados. Es decir, tan solo 7 pilotos terminaron en vuelta. Esto da muestra de la gran diferencia que hay entre las escuderías este año.
Sí, bueno, ya te digo, volvemos un poco atrás en esas carreras donde se doblaba a todo el mundo y eso no gusta, ¿no? No, en fin, ha pasado siempre, pero llegar a doblar al séptimo, al octavo, pues hace muchos años que no se veía con esta regularidad con la que lo estamos viendo desde hace años. Yo quiero apuntar una cosa. He dicho antes que va a ganar Hamilton el Mundial, lo hemos dicho desde el primer programa, pero si a poco que se espabile un poquito Checo, que todavía no ha encontrado, y le pasa igual a Fernando, le pasa a Vettel, todos los que han entrado o han cambiado de coches, les está costando un poco acostumbrarse a esos coches. Vamos a ver un poquito de igualdad en el Mundial de Constructores, porque Bottas siempre queda por detrás de Verstappen. Entonces, el Mundial de Constructores, a poco que haga Checo, podemos ver una lucha interesante, que realmente es lo que le interesa a Mercedes, el título de Constructores.
Como se pudo ayer apreciar claramente con los mensajes que directamente le mandaba el jefe de la escudería a la organización de la carrera. Algo poco habitual. Hubo un momento donde, ¿cómo se llama? Toto
Wolff.
Toto Wolff estaba pendiente de los doblados, que tenían que doblar sus pilotos, y se quejaba de que no estaban las banderas azules bien señalizadas, y por primera vez en mucho tiempo se ve al jefe de una escudería, o se escucha al jefe de una escudería, hablando con la FIA, pidiéndole, oye, ¿esto qué es? Extrañó mucho ese mensaje.
Sí, bueno, a ver, hablan continuamente, lo que pasa es que no los escuchamos.
Ya.
Y hay muchos mensajes que tampoco. Hay algún piloto que hemos dicho ya aquí que no termina el año, le retiran la superlicencia.
Bueno, luego hablaremos de concretamente dos maniobras efectuadas antes de dos adelantamientos. Una de ellas le costó a uno de los pilotos la bandera blanquinegra, que es como una especie de tarjeta amarilla, por usar un término futbolístico, aunque la segunda fue quizá más grave y le podía haber costado un disgusto. Bueno, vamos por partes. Yo hago una porra porque mi familia es muy, muy de Fórmula 1 y hemos hecho, hacemos todas las semanas una porra a ver quién consigue adivinar los tres primeros puestos. Y yo le suelo pedir consejo a Javier Manzanares y ahí, antes de hacer la porra, él me dio un dato importantísimo. Me dijo, mira, lo único que sé, seguro que tengo claro, es que Verstappen adelanta a Hamilton en la salida, porque es una línea, es una recta muy grande, y eso sí que te puedo decir, que Verstappen se va a poner en primera posición. A partir de ahí ya no sé lo que puede pasar, porque lógicamente había una estrategia de cambio de neumáticos difícil de adivinar. Pero dicho y hecho, Verstappen, apenas unos segundos iniciado la carrera, adelanta, como habías pronosticado, a Hamilton. Javier.
Sí, bueno, el agarre mecánico que tiene el motor Honda es muy alto y la, vamos a ver cómo explicarlo, la valentía de Verstappen a la hora de meter el coche en la curva, yo no sé, ayer otra vez de nuevo un poco más y se tocan con el morro de Hamilton.
Me acordé de ti porque efectivamente también me dijiste, ojo a la primera curva que puede haber chapa contra chapa, y fue, yo no sé, un milagro, fue un milagro que no se tocaran.
Un milagro, es que ya ha pasado en alguna más, en Portugal igual, y en Mónaco dentro de 2 semanas, no te quiero contar.
Bueno, luego hablaremos de ese gran premio.
Normalmente, bueno, yo he visitado unos 14, 15 años el circuito de Cataluña. El mejor sitio donde he repetido, el único que he estado en todos, es final de recta.
Sí.
Verlos venir a ese embudo es digno de ver, se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, faltó muy poco, pero bueno, después con mantenerse detrás y cambiar la estrategia, le fue suficiente a Lewis, pero hubiera hecho lo que hubiera hecho Verstappen.
Ahora hablaremos de qué pasó para que finalmente Hamilton superara a Verstappen. Hay que decir que en esa salida también el Ferrari de Leclerc, bueno, en la segunda vuelta adelanta a Bottas, algo que Javier también me había pronosticado. Dice, cuidado con Leclerc, que si las circunstancias se dan, puede estar también ahí arriba. Lo que pasa que, como luego comentaremos, pues oye, de donde no hay no se puede sacar, y Leclerc aguantó bastantes puestos en esa tercera posición, pero al final su paso por boxes le dejó en cuarta posición. Leclerc anda bien, ¿eh?
Lo hemos dicho también, Leclerc tiene un punto. Hay algunos pilotos que sobreconducen, que están por encima del coche. Uno de ellos es Verstappen, otro Leclerc, y otro, para mí, Russell, con el Williams. Son pilotos que están por encima del coche. El sitio del Ferrari no es ni el cuarto del sábado, ni el cuarto ayer. Es el sexto, el séptimo, el quinto, que es donde está terminando Carlos, que por cierto cometió un error que él mismo reconoció en la salida, que perdió 2 puestos, y después recuperar fue muy complicado. Si no, hubiera quedado también quinto o sexto.
Bueno, cositas que pasaron interesantes, porque hubo un momento donde la carrera se volvió monótona y lo único que quedaba era saber cuándo Hamilton iba a adelantar a Verstappen, si lo iba a hacer antes de la última vuelta, como en principio habían pronosticado, o lo iba a hacer mucho antes. El único incidente que hubo en carrera fue en la vuelta número 8, porque el coche de Tsunoda se paró, y cuando decimos se paró en seco, Javier, con tanta tecnología que tiene la Fórmula 1, cuando el coche se para, no hay quien lo arranque.
Normalmente, y esto puede entrar dentro de los mensajes de radio que no escuchamos, cuando desde Japón, a lo mejor que están con la telemetría del coche, me parece increíble, pero es así, y desde boxes más directamente, ven que hay algún problema, inmediatamente paran el motor. Romper una unidad de potencia pues les puede salir ya no caro, sino les puede comprometer para el resto del año. A lo mejor lo tuvo que parar él. Es muy raro que se pare un motor de Fórmula 1, pero es que fue, lo vimos desde la cámara desde dentro, y fue increíble, ¿no? Bueno, y ahí me propició un safety porque se quedó muy mal. Me preguntaban el otro día, es que los coches de Fórmula 1 no tienen freno de mano, porque vimos cómo lo aparcó en pendiente y se iba para atrás. Bueno, safety y no pasó nada.
Bueno, un safety car que efectivamente fue el único que salió en el Gran Premio de ayer, que hizo que algunos pilotos, los que iban en la cola, aprovecharan para cambiar el neumático. Hay que decir que la estrategia de ayer fue cambiando, porque imaginábamos que, por ejemplo, Mercedes igual iba a una sola parada, pero al final, lección magistral de Mercedes ayer en lo que a táctica se refiere, luego lo comentaremos con más detalle, pero es que no puedo dejar de comentar una de las anécdotas de este Gran Premio. En esa vuelta, entre los que pararon a cambiar el neumático, estaba Giovinazzi. Y nos dejó una imagen para la historia, que muy pocas veces, o probablemente nunca, se había visto. Llega Giovinazzi al box y le toca cambiar la rueda. Y de repente vemos un mecánico que sale corriendo y el primer comentario de los comentaristas de la carrera dice: no puede ser, se han equivocado de neumáticos. No era eso, Javier. Se dieron cuenta en ese momento que había un neumático pinchado, algo que, según estuvieron explicando, no es nada habitual y que a una gran escudería es muy difícil que les suceda, porque lo tienen todo monitorizado. Me llamó la atención y por eso explícalo, Javier. En la Fórmula 1 se lleva todo tan al detalle que hasta tienen un panel donde se monitoriza la presión de los neumáticos que están allí en el garaje. Es decir, los neumáticos que luego van a poner están monitorizados para que si alguno de ellos pierde presión, salte la alarma roja y digan: señores, que tenemos un problema. En este caso, con Giovinazzi no pasó eso, y como digo, una de las imágenes para la historia, ¿eh?
Pues muy raro, anécdota, ¿verdad? Ver ese mecánico dándole puñetazos al neumático fue curioso. Sí, lo tienen todo monitorizado, todo, absolutamente todo, los grados. Los neumáticos es, ya no solo en la Fórmula 1, sino en los coches de calle, es un elemento muy, muy, muy importante en la Fórmula 1. Y una de las cosas que más se preocupan los equipos, y lo vemos todas las carreras hasta el último segundo, cuando quedan dos semaforitos en rojo antes de la vuelta antes de la primera vuelta, que quedan cuatro mecánicos, están exclusivamente con mantas térmicas para que esas ruedas no pierdan temperatura. La temperatura de las ruedas es algo importantísimo y clave en el desarrollo de un coche, y cómo cuida un coche de Fórmula 1 las ruedas, le pueden dar medio segundo, un segundo, incluso dos segundos por vuelta. Y ayer lo vimos, el estado de los neumáticos, ese blistering que empezaron a sufrir muchísimos coches, es porque el neumático empieza a recalentarse y empieza a descomponerse. Lo vimos ayer en varios coches.
Bien, Javier, vamos a hablar de neumáticos, que fueron los grandes protagonistas ayer. Mercedes, en principio pensábamos que iba a una sola parada, sin embargo, se quedaron con todo el mundo porque no pararon una vez, pararon dos, y fue la clave. Y hay un momento importantísimo, porque en el momento que hace Hamilton, lo digo porque esto sí que fue la clave de la carrera, ¿no? En el momento que para por segunda vez Hamilton, en la escudería de Verstappen, pues no saben muy bien qué hacer. En Red Bull, en principio, el Red Bull no llevaba alas. En principio había ventana para que Verstappen entrara. Recordemos que son 22 segundos aproximadamente los que se tardaba ayer en entrar en boxes, y la monitorización que teníamos nosotros, los espectadores, decía que en ese momento creo que eran 24 segundos los que tenía Verstappen de ventaja sobre Hamilton. Es decir, que si una vez que entra Hamilton hubiera entrado Verstappen y hubiera hecho un cambio de ruedas normal de dos segundos y medio, es decir, no hubiera tenido ningún contratiempo, ¿qué hubiera pasado?
No hubiera cambiado el resultado.
Ya, pero la carrera sí.
En la vuelta 42 es donde se produce este hecho, que es donde Lewis para en boxes. Ya se masca un poco la jugada de Mercedes y no es bien entendida por Red Bull. Eso lo tenemos clarísimo. Decide mantener a Verstappen en pista, decisión que es equivocada. ¿Equivocada por qué? Porque todos los equipos hacen predicciones de todo lo que puede pasar en una carrera. Para eso están los ingenieros y para eso están los jefes de equipo. Cuando Red Bull decide mantener solamente una vuelta más o dos vueltas más a Verstappen fuera de sin entrar a boxes, ya sabían que iba a salir por detrás si lo paran. O sea, tienes que entrar al mismo tiempo, incluso con él, que eso es difícil porque ibas primero, o inmediatamente después, para que los daños no sean grandes. Entonces, ¿qué pasa? En Mercedes hacen una predicción de lo más sencilla del mundo. Quedan 24 vueltas y hay 22 segundos de diferencia. Las predicciones que hacen en Mercedes, ¿qué son? Un segundo y medio por vuelta. Cuando faltan cuatro vueltas, lo cogen. Y fue más.
Exacto.
fue más, se iba un segundo con 8.
Sí, ahora hablaremos porque tras ese cambio de ruedas de neumáticos, Hamilton volaba ante un Verstappen que sabía que era presa de Hamilton. Y la gran pregunta, ¿no?, que ayer se hacía De La Rosa, uno de los comentaristas de la carrera, dice: nunca sabremos qué hubiera pasado si Verstappen hubiera entrado inmediatamente después. Lo que sí sabemos es que igual hubiera podido competir al menos, porque de otra manera, o de la manera que pasaron las cosas, pues todos vimos que Hamilton iba a ganar con claridad.
Sí, hombre, pero de una manera clara. Yo quiero resaltar también un poco que una de las voces más autorizadas de Europa para hablar de Fórmula 1 es Pedro de la Rosa.
Sí.
A ver, hubiera hecho lo que hubiera hecho Verstappen, hubiera terminado segundo. ¿Que hubiera estado un poquito más cerca, lo hubiera presionado un poco? Sí, pero es que el Mercedes llevaba un ritmo con esos neumáticos que era inalcanzable. Entonces,
bueno, es que vamos a hablar de ello, Javier. En el momento que cambia de neumáticos Hamilton, empieza a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida y empiezan las especulaciones. Si sigue así, lo cogerá en la última vuelta, pero no, como tú decías, de la última vuelta nada. Conforme avanzaba la carrera, vimos que Hamilton volaba, que Verstappen no podía más y que lo iba a alcanzar mucho antes de esa vuelta.
Y lo que es más desalentador, yo creo que Mercedes no está utilizando todo el potencial del coche porque no le hace falta. Lo tenían claro en Mercedes, siempre van un pasito por delante, tienen, no solamente tienen el mejor coche, sino tienen el mejor equipo. Y bueno, si hubiera parado Verstappen, que ha sido acusado hoy por su jefe de equipo, aquel que le dio una patada en el trasero de mala manera a nuestro Carlos Sainz, y se portó tan mal en su día con Pedro de la Rosa, hoy le ha dado un palo tremendo a...
¿Qué me cuentas?
A Verstappen. Cosa que la ha hecho público y que es portada de mucha prensa extranjera. O sea, le echa la culpa a su piloto. Es algo que no entiendo, pero bueno, Helmut Marko pues es así, ¿no? Y le embiste de mala manera a su que no entendió la carrera y no, en fin, una cosa muy extraña, típica de este señor, que bueno, es un señor que tiene afirmaciones un poco extrañas también, pero bueno, yo creo que el piloto cometió un error, pero a ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener todos clara. El que está en sentado en el coche es el piloto. Tú tienes un ingeniero de pista, que es el tuyo, cada piloto tiene su ingeniero, y después tienes a los jefes del equipo que están en boxes. Las sensaciones, y lo hemos escuchado sobre todo en Hamilton, te puede decir tu ingeniero: tenemos la telemetría, tenemos los datos, pero, y él ha dicho, yo voy en el coche, creo que podemos aguantar dos vueltas más estos neumáticos, y eso conlleva, o tres vueltas más, sí, que podamos terminar la carrera de manera más cómoda. El que está en el coche es él, y decide él. Bueno, ayer decidió Verstappen y salió mal. Eso es así. Otra vez él decide y sale mejor. Pero ayer decidió Verstappen.
Ojo, que verlo por la televisión es muy bonito. Pero quiero recordar que estos coches alcanzan más de 300 kilómetros por hora. Pónganse ustedes en su situación. Usted que conduce normalmente, el día que sale a la autovía o a la autopista, pues puede poner su coche en 120, 140, los que quieren arriesgarse un poquito más y llevarse una buena multa, pueden poner su coche a 150, 160, pero es que estamos hablando de más de 300 kilómetros por hora, es decir, el doble de lo que habitualmente usted alcanza en su vehículo como máximo. Se están jugando la vida, no lo olvidemos, desgraciadamente. Ahí está el historial de la Fórmula 1 para recordar los pilotos que han perdido la vida en una carrera y, lógicamente, Javier, jugándote la vida a más de 300 kilómetros por hora, a una media de más de 200 kilómetros por hora en todo el circuito, tienes que tomar decisiones y a veces te puedes equivocar, claro está.
Sí, hombre, claro, faltaría más, claro que se pueden equivocar, pero y por ejemplo declara Verstappen, no pudimos haber hecho nada más, dice. Ellos hicieron otra parada, ya sabía que ahí se acababa, porque tenía problemas con los neumáticos y veía que cada vez se acercaba más. Si hubiéramos hecho hubiéramos parado nosotros, no sé si hubiéramos podido remontar porque nos faltaba ritmo. A pesar de todo, lo he intentado todo. El Red Bull, en Red Bull lo intentan, pero les falta un poquillo.
Nosotros también tenemos que hacer, Javier, perdóname, una parada en boxes, porque tenemos que daros unos consejos publicitarios, empezando por un lugar donde, oye, puedes probar a ver qué tal te va. Si quieres experimentar algo parecido a la velocidad en un Fórmula 1, pues acércate a Go Cars, cógete un karting y prueba a ver. Diversión para toda la familia en Go Cars.
Vuelven a rugir los motores de Go Cars Orihuela Costa. Go Karts Orihuela Costa, el circuito de siempre ahora con nuevos karts y nueva pista para los más pequeños y precios especiales para grupos. Y además ahora vuelve a sentir la sensación de volar en Go Fly, la atracción que vuela. También en Go Karts, rutas en quad para toda la familia acompañados de monitores profesionales, feria de atracciones y cafetería. Go Karts Orihuela Costa, diversión para toda la familia todos los días desde las 10 de la mañana. Para más información y reservas visita www.gokartsorihuelacosta.com.
Apareciste de la nada.
Bueno, apareciste de la nada es lo que le podía haber dicho Verstappen a Hamilton cuando lo adelantó. Señoras y señores, si les gusta el mundo del motor y no vieron el adelantamiento que le hizo en la vuelta número 60 Hamilton a Verstappen, pues véanlo, porque Javier, sabíamos que lo iba a adelantar, pero es que no tardó nada. O sea, como decían ayer, como decía Pedro de la Rosa, es que ni le asomó el morro, no, le dijo, ven aquí que te voy a quitar las pegatinas. Ahí está la diferencia, cómo iba el coche de Hamilton y cómo iba el coche de Verstappen.
Claro, uno lleva muchas vueltas. Unos neumáticos llevan muchas vueltas. Aquí los neumáticos pueden cambiar muchísimo con una diferencia de 3 o 4 vueltas. Por eso lo que he comentado antes, es muy importante estirar muchas veces los neumáticos, como hace de manera increíble Checo, por ejemplo. Es un buen cuidador de neumáticos. O Hamilton. Bueno, pero ayer Hamilton no se guardó nada. Y además el Mercedes es un coche que mima los neumáticos. Me gustaría que la gente que nos esté escuchando lo pueda ver cuando terminan las carreras y no apaguen la tele enseguida y o pongan otra cosa, sino vean los neumáticos cuando paran los coches y vean cómo están uno y están otros. Y verán como siempre los Mercedes, los neumáticos están en mejores condiciones, y eso también le da un plus de seguridad, ¿no? También el Ferrari, que veníamos de Portugal, que le hizo muchísimo daño a Carlos, los neumáticos le destrozó la carrera. Bueno, pues ayer pudieron aguantar un poquillo mejor, y cosa que nos da mucha esperanza. La semana pasada decíamos que Barcelona es el termómetro del campeonato del mundo de Fórmula 1. Quien va bien aquí va bien todo el año, y vamos a ver una lucha casi carrera a carrera por cerrar el podio del Mundial de Constructores, que los primeros están claros, pero el tercer puesto del Mundial lo vamos a ver entre McLaren y Ferrari.
Bueno, ahora hablaremos de esa carrera, mítica carrera que se recupera este año en Monte Carlo. Antes, porque, bueno, como digo, ayer tampoco hubo mucho de dónde tirar. Si no eres aficionado a la Fórmula 1 ayer, igual la carrera te resultó monótona. Pero sí que hubo dos momentos, de tensión. Comentábamos antes, ¿no?, que estos coches alcanzan velocidades superiores a los 300 kilómetros hora, y hubo un adelantamiento en el que, por cierto, estaba implicado el piloto español Carlos Sainz, que nos dejó absolutamente helados. Adelantaba Carlos Sainz, iba a adelantar a Norris, y de repente, justo cuando se va a producir ese adelantamiento, Norris mueve, ¿qué les diría yo?, 5 centímetros, 3 centímetros, no sé exactamente, 10 centímetros su coche, algo que lógicamente no se puede hacer porque las normas en la Fórmula 1 para evitar accidentes son muy estrictas, pero nos quedamos todos helados. Luego hubo otro movimiento también, en otro adelantamiento, casi peor. Javier, expliquemos que en ese momento el piloto que va a ser adelantado, y más en una recta como donde ya tienes al coche prácticamente pegado a ti, no se puede mover. Y lo que hizo Norris ayer, menos mal que Carlos Sainz cambia su trayectoria y le adelanta por el exterior. Peligrosísimo, peligrosísimo.
Muy, muy peligroso y nada esperado de Norris. Amigo, aunque ahí no hay amigos, ¿no? En la Fórmula 1. Pero bueno, realmente te puedes mover una vez. Puedes cambiar la trayectoria una vez. Pero en otras circunstancias, si tú vas a ser rebasado en plena recta por un coche muchísimo más rápido que tú, por lo que sea, ayer el DRS, hacer eso es muy peligroso. Y yo creo que la bandera blanca y negra, que tampoco la solemos ver mucho, que tú has dicho muy bien antes, una comparación perfecta con la tarjeta amarilla, yo hubiera sacado tarjeta naranja, porque si Alonso no, si Sainz no está atento, hubiéramos visto un accidente muy serio. Puedes cambiar de trayectoria cuando tienes un coche que te va a adelantar, puedes hacer un movimiento derecha a izquierda, pero ya no puedes hacer otro. Si no, sí que tienes que dejar pasar al coche. Pero lo que vimos ayer nos sorprendió a todos. Yo Norris lo tengo como uno de los mejores pilotos de la parrilla, y un chaval muy joven, amigo personal de Carlos. Y
claro, pero volvemos, Javier, a hablar de lo que comentábamos antes, que estamos hablando de jóvenes pilotos que viajan a casi 300 por hora en esa, bueno, en esa recta. Probablemente sí que estarían en ese momento, estarían rondando los 300 kilómetros hora. No sé exactamente ahora mismo cuál es el dato, pero es que cualquier, ¿cómo diríamos?, cualquier reacción del piloto puede hacer que su coche haga lo que hizo ayer.
Sí, bueno, cuando hablamos de velocidad de un Fórmula 1, tenemos que recordar que son coches que podrían sobrepasar los 400 kilómetros por hora sin problemas. Hablamos de coches de 700 kilos y más de 1.000 caballos. Es un peso, con piloto incluido, que es la mitad de cualquier coche que pueda andar por la calle. Y bueno, tienden a despegar. Cualquier golpe en el morro que haga levantar el morro y ese alerón invertido que llevan en la parte debajo del coche para que se pegue al suelo, que hagan succión al suelo, porque son coches que tienden a despegar. Pues cualquier golpe frontal a 300 kilómetros hora, pues hubiera salido despegado, hubiera despegado de la recta.
Bueno, pues fue una de las imágenes también del Gran Premio de Barcelona, que, como decíamos, ganó Hamilton con un tiempo de 1 hora 33 minutos 7 segundos 680 centésimas. A más de 15 segundos finalmente llegó Verstappen, que, por cierto, aprovechó la parada gratis para intentar hacer la vuelta rápida. Y después Bottas, Leclerc, Checo Pérez, Ricciardo. Séptima posición para Carlos Sainz. Mientras que Fernando Alonso, que hizo un cambio de neumáticos ya faltando muy poquito, porque nada tenía que arriesgar, porque no iba a entrar en los puntos, finalmente quedó el 17º. Pese a lo cual, Javier, bien Carlos Sainz, a pesar de el error que hemos comentado antes, que le privó quizás de estar un poquito más adelante, y bien Fernando Alonso, que con lo que tiene tampoco puede hacer más, ¿no?
Bueno, lo hemos dicho antes y lo hemos dicho desde el principio, los pilotos que han llegado nuevos o han cambiado de coche, pues les está costando un poquillo más, quizás a Sainz el que menos, pero a Alonso le está costando un poco más. Estamos viendo algo que no se dice mucho ni en la prensa de nuestro país ni en la retransmisión: está siendo superado sistemáticamente por su compañero de equipo, algo que no estábamos acostumbrados, pero yo creo que confiamos y tenemos que confiar tanto en Alpine como en Fernando, y creo que van a conseguir entrar en los puntos de una manera regular. Era el equipo Renault el año pasado, y el equipo Renault el año pasado pues estaba entrando en puntos. Yo creo que, como dice Fernando Alonso, tiene que hacer los deberes. Ayer una estrategia, como dijo ayer Fernando, suicida. Pero bueno, creo que hay que confiar en Fernando, y creo que vamos a tener buenos resultados en puntos, vamos.
Bueno, pues el Mundial, que hay que decir que lo lidera Hamilton, como pueden imaginar, y que dentro de 15 días llega al circuito de Mónaco, al que dicen que es el circuito en el que se ve realmente quién es el mejor conduciendo un Fórmula 1, independientemente de que la gran diferencia entre los coches hará que no gane, no sé, ¿cómo es?
Mazepin.
No va a ganar Mazepin, ¿no?
Es una locura. Puede pasar cualquier cosa.
Sí, pero quiero decir, ha habido alguna sorpresa, pero lo normal es que gane alguno de los que tienen más potencia, más caballos, más agarre, mejores neumáticos, todas esas cosas que saben perfectamente los aficionados a la Fórmula 1.
Aquí podemos ver otra cosa, el tipo de alerón, que cada circuito es diferente y el agarre mecánico es totalmente diferente en Barcelona que en Mónaco.
Claro.
Podemos ver las alas de los coches que son totalmente diferentes.
En principio, Javier, el circuito, el de siempre, no va a haber ninguna variación.
Sí, tampoco hay más sitio.
Quiero decir que no hay ningún cambio. No. Un circuito en el que habrá público, pero habrá público en los balcones, como siempre, y en los yates probablemente.
Efectivamente, nosotros, como bien sabes, tenemos el nuestro, aunque lo tengamos en segunda fila, el yate, pero podremos ver la carrera.
Va a ser una de las imágenes de este año, el regreso de la Fórmula 1 al circuito de Mónaco, donde veremos esa estampa de muchas personas viendo la carrera desde su balcón, desde su hotel privilegiado y también desde esas embarcaciones que siempre llaman la atención, porque recordemos, es un circuito urbano.
Sí, bueno, y recordar que hay cambios en los entrenamientos, que son los jueves, los viernes no está el circuito.
Porque tienen mercadillo, creo.
Efectivamente, tienen mercadillo y llegan los autobuses allí. Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, y nada, un gran premio de Mónaco, que me imagino que tendrá el horario habitual, es decir, el domingo a las 3. Pero recordaros que no será esta semana, tendremos que esperar hasta el 23 de mayo para ver esa carrera en la que, por lo visto, Ferrari tiene puesta toda la atención, porque ayer oía un especialista también de Fórmula 1 que comentaba que en ese circuito se reducen bastante las ventajas y que ahí Ferrari sí que podría tocar podium si la cosa va bien. Lo que no sé con quién, con cuál de los dos.
A ver, Leclerc está por encima de Sainz.
¿Incluso en ese circuito?
Incluso en este circuito, sí. A ver.
Te lo recordaré, si no ocurre eso.
Sin problemas. Yo digo que, y lo hemos dicho alguna vez, que tanto Ferrari, Mercedes y los grandes equipos están llevando muy poquitas cosas a los grandes premios y están todos pensando y desarrollando el coche del año que viene. Este año de transición, este año iba a ser el del cambio, pero bueno, con la pandemia pues se retrasó todo al año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que Ferrari está incorporando pequeñas cosas. Lo hemos visto, sobre todo cosas de aerodinámica, cómo ha protegido los neumáticos muchísimo mejor en este circuito respecto al último de Portugal. Esos son cambios aerodinámicos. ¿Qué quiero decir? Porque no vamos a ver grandes mejoras de nadie durante la temporada.
Bueno, pues el Gran Premio de Mónaco, que hay que decir que no solo contará con público en esos privilegiados balcones de los hoteles, terrazas de los hoteles, de los barcos, etcétera, sino que dará un pasito más. Porque si ayer fueron 1.000 personas las que pudieron ver la carrera en Barcelona, en Mónaco van a ser 7.500 los privilegiados que podrán ver in situ la carrera previa presentación de una PCR negativa. Pero claro, si ya es difícil encontrar una buena entrada a un buen precio para ver cualquier gran premio, imagínense ustedes a qué precio saldrán esas 7.500 entradas para el Gran Premio de Mónaco. Javier, ¿has estado alguna vez en el circuito de Mónaco?
Sí.
¿Y aquello que, bueno, ya?
Pues es otro mundo, no tiene nada que ver.
Es
no,
nada,
ver,
o sea,
no tiene nada que ver. Además, si te gustan los coches, te gusta. Bueno, a todo el mundo le gustan los coches, el lujo, eso a todo el mundo, el que diga que no, miente. Y bueno, aquí es otro mundo, es diferente, ¿no? Pero cuando ves las calles y ves por dónde pasan y ves lo estrecho que es, dices, es imposible que corran, pero que corren.
Yo he estado en Mónaco, no viendo una carrera, un día de estos de en el crucero que te baja, venga, corriendo allí, y realmente dije, por aquí, fui al túnel, al famoso túnel del circuito, y dije, por aquí pasan a esta velocidad. Pues sí. Pues si Dios quiere, lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Azul, lo que ocurra en ese gran premio de Mónaco, repito, que habrá que esperar hasta el día 23 de mayo para verlo. Pero no se lo pierdan, porque eso es puro espectáculo, pura adrenalina. Javier, recordemos, ¿dónde te pueden seguir los que nos escuchan y quieran saber más de Fórmula 1 y el análisis que haces de cada carrera y también las noticias más destacadas del mundo de la Fórmula 1?
F1 Actualidad en Facebook y en Instagram.
Y recordar que este programa también lo puedes recuperar íntegro en la web de Onda Azul Torrevieja y en ese blog de Javier Manzanares.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Bueno, pues Javier, nos vemos en Mónaco.
Sí, bueno.
Ya eliges tú la terraza, ¿vale?
De acuerdo.
¿Alguna que...?
Pues sí, tengo
que
una.
Que el café no supere...
Se llama, además, soy socio del Sparco Club.
Sí, en
la Rascás,
sí.
Una de la curva que entra anterior a recta de meta. Uh-huh. Y recuerdo que me pedí un bombón, vamos, típico aquí.
Un cortadito.
Y me cobraron 14 o 15 euros. Sí,
por
no me acuerdo.
Por
no
un
acuerdo.
Café.
Pero
claro,
más muy pequeño.
Sí,
además, tienes que pedir tres.
En fin. Bueno, pues no nos veremos allí, pero nos veremos frente al televisor para seguir la gran carrera, esa que seguro que tendrá muchas incidencias. Imagínense presencia de lluvia ya en Mónaco, eso sería ya, bueno, quizás demasiado. Mejor que no llueva, que podamos ver manejar a los pilotos, los coches por esas calles, por eso en ese circuito inverosímil de Mónaco, gran premio de Monte Carlo. Javier, lo dicho, el día 24 nos escuchamos aquí en la sintonía de Fórmula Azul. Hasta entonces.
Hasta luego.
Gracias por seguir Fórmula Azul en la sintonía de Onda Azul Torrevieja, claro.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.